desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El gobierno de Nicolás Maduro anunció el lunes su intención de recuperar las relaciones con Estados Unidos. El Consejo de Seguridad de la ONU pidió el lunes iniciar conversaciones para crear un nuevo gobierno en Afganistán y poner fin a las disputas y los abusos después de que el jefe del organismo, Antonio Guterres, advirtió sobre restricciones escalofriantes a los derechos humanos y crecientes violaciones contra mujeres y niñas. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El gobierno de Nicolás Maduro anunció el lunes su intención de recuperar las relaciones con Estados Unidos, rotas desde 2019 a través del diálogo que desarrolla con diversas facciones de la oposición, unidas para las negociaciones bajo la llamada Plataforma Unitaria de Venezuela. En una rueda de prensa, Maduro anunció que la delegación que representa a su gobierno en las conversaciones que se llevan a cabo en México planteará en la mesa de negociación la apertura de un diálogo directo con Estados Unidos. Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela son tensas desde hace más de una década, pero se complicaron aún más después de que en 2019 el gobierno del expresidente Donald Trump reconociera como presidente interino a Juan Guaidó, una medida que mantiene la actual administración de Joe Biden. Maduro dijo el lunes que espera que después de instalar una mesa de diálogo con la oposición el pasado viernes, se puedan abrir vías de contacto, diálogo y negociación con el gobierno de Estados Unidos. Indicó que si pusieran una agenda sobre la mesa, esta podría incluir el regreso de los encargados de negocios y de ese modo James Story, nombrado por Estados Unidos como embajador para Venezuela, que ejerce su cargo en Bogotá, podría regresar a Caracas y el designado por su gobierno volvería a Washington. El mandatario dejó claro que está abierto al diálogo con Estados Unidos siempre que ese país ceda en su arrogancia, su odio y su desprecio. El Consejo de Seguridad de la ONU pidió el lunes iniciar conversaciones para crear un nuevo gobierno en Afganistán y poner fin a las disputas y los abusos después de que el jefe del organismo, Antonio Guterres, advirtió sobre restricciones escalofriantes a los derechos humanos y crecientes violaciones contra mujeres y niñas. el Consejo de 15 miembros emitió una declaración acordada por consenso después de que Guterres llamó al organismo a utilizar todas las herramientas a su disposición para reprimir una amenaza terrorista global de Afganistán y garantizar el respeto de los derechos humanos. Los talibanes entraron en Kabul y el presidente Ashraf Ghani abandonó Afganistán el domingo cuando los militantes islamistas tomaron el control del país, 20 años después de haber sido expulsados por una invasión liderada por Estados Unidos. La vacunación avanza en Brasil y registra la menor cifra de muertes diarias desde noviembre. São Paulo, la mayor ciudad brasileña y la más castigada por la pandemia, llevó a cabo una campaña de inmunización de 34 horas interrumpidas. Información en detalle les presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
El Ministerio de Salud de Brasil informó el domingo que en las últimas 24 horas registró 270 muertes por el COVID-19, la cifra más baja desde el 22 de noviembre del año pasado, mientras los contagios reportó casi 14.000 casos adicionales, el tercer menor registro desde el 16 de noviembre del año pasado. La caída de las cifras es evidencia del avance de vacunación en Brasil. Según datos oficiales, 49.3 millones de habitantes de este país han sido completamente inmunizados. Para un país de 211 millones de habitantes, esto significa que el 23.6% de su población ha recibido la vacuna completa. Entretanto, 114.1 millones de personas, más de la mitad de su población, ya recibieron la primera dosis de la vacuna y las autoridades siguen aumentando sus esfuerzos para completar el proceso. São Paulo, la mayor ciudad brasileña y la más contagiada por la pandemia, llevó a cabo una campaña de inmunización de 34 horas ininterrumpidas que inició a las 7 de la mañana del sábado y se extendió hasta las 5 de la tarde del domingo, con el objetivo de vacunar 600.000 jóvenes que aún no habían recibido la primera dosis y completar así la vacunación de todos sus adultos. De ese modo, São Paulo ha logrado vacunar 9.2 millones de habitantes de mayor de 18 años o 99.2% de la población de la ciudad. São Paulo concentra cerca del 6.9% de las 569.058 muertes acumuladas en Brasil. Este país es el segundo país en el mundo en número de fallecidos detrás de Estados Unidos y el tercero en cantidad de casos después de Estados Unidos e India. Aunque queda mucho por recorrer para alcanzar el 70% de población vacunada con la segunda dosis, la cantidad recomendada para crear la inmunidad de rebaño, Brasil ha dado el paso seguro para frenar la propagación del virus. Seguir vacunando.
El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión de Indonesia, como coordinador del programa de restricción de actividades comunitarias de Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan reveló que durante la pandemia de COVID-19, el gobierno continuará implementando las restricciones de actividades comunitarias como un instrumento para controlar la movilidad y las actividades comunitarias. Por lo tanto, dijo, si la situación de COVID-19 mejora, por supuesto, el nivel de las restricciones de actividades comunitarias se reducirá a un nivel más bajo. Los niveles 2 y 1 de las restricciones de actividades comunitarias abordarán situaciones de la vida adaptándose a nuevos hábitos. Por lo tanto, cada semana se llevará a cabo una evaluación para poder responder rápidamente a los cambios en la situación. En una rueda de prensa virtual en Jakarta el lunes por la noche, Luhut también pidió al público que no se dejara llevar por la euforia, sobre todo porque desde el domingo 15 de agosto hasta el lunes 16 de agosto hubo un descenso significativo en los nuevos casos positivos. Lu también enfatizó tres pilares principales en el manejo de la pandemia COVID-19, a saber, el rápido aumento en la cobertura de vacunación, la alta aplicación de pruebas, rastreo, tratamiento y el cumplimiento de lavarse las manos, mantener distancia, usar buenas mascarillas. El discurso de Estado del presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, en la sesión anual de la Asamblea Consultiva Popular, o MPRRI, por su sigla en idioma indonesia, y la sesión conjunta de la Cámara de Representantes, la Cámara de Representantes Regionales, tuvo lugar en Jakarta lunes por la mañana. Este evento fue la agenda de rutina antes del 76 aniversario de la independencia de Indonesia, seguido por la presentación del proyecto de ley de presupuestos del Estado para el año fiscal 2022. El tema de la política fiscal para el año 2022, recuperación económica y reformas estructurales, y se ilustra con cifras optimistas. Las cifras de optimismo incluyen el crecimiento económico en 2022 en el rango de 5.0 hasta 5.5% en el proyecto del presupuesto de ingresos y gastos del Estado de 2022. La tasa de crecimiento económico es más alta que el objetivo del presupuesto del Estado de 2021 del 5%. A continuación, el gobierno apunta a la tasa de desempleo abierto y la tasa de pobreza en 5.5 hasta 6.3% y 8.5 hasta 9.0% respectivamente. Mientras tanto, el nivel de desigualdad o Gini ratio está en el rango de 0.376 hasta 0.378 y el índice de desarrollo humano está en el rango de 73.41 hasta 73.46. Al escuchar que la tasa de desempleo abierto está tratando de reducirse al 6.3%, es ciertamente bastante alentador. Si observamos los datos disponibles, la tasa de desempleo abierto es bastante alta. Por ejemplo, se estima que la tasa de desempleo abierto en agosto de 2021 aumentará al rango de 7.15 hasta 7.35%. Este aumento está relacionado con las restricciones a la movilidad y las actividades comunitarias debido a la pandemia de COVID-19. Esta política incide en el aumento de la tasa de desempleo. Varias partes valoran que la seriedad de reducir el desempleo es el paso correcto. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 tendrá un impacto en los despidos y el nuevo desempleo. Si el gobierno tiene un compromiso, se cree que habrá muchas formas de suprimir el desempleo. Además del desempleo, por supuesto, la tasa de crecimiento puede presentar pros y contras. Algunos piensan que el gobierno tiene demasiada confianza. Sin embargo, existe una base sólida para esta predicción, incluido el impulso para el segundo trimestre de 2021. El presidente Joko Widodo pidió que se mantenga el impulso del crecimiento económico en el segundo trimestre de 2021. Se registró que en el segundo trimestre de 2021 la economía indonesia penetró el 7.07%, lo que se vio influenciado por la recuperación económica aparte del factor de efecto base. La ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati transmitió que la proyección del crecimiento económico de Indonesia refleja el optimismo sobre la recuperación económica y también el potencial de aceleración del crecimiento económico de las reformas estructurales, aunque de manera realista también refleja el riesgo de incertidumbre que aún sigue siendo alto. El presidente Joko Widodo tiene como objetivo que el crecimiento económico de Indonesia esté en el rango de 5.0 hasta 5.5% en 2022 y el gobierno está tratando de alcanzar el límite superior del crecimiento. Así lo afirmó el presidente Joko Widodo en su discurso de entrega del proyecto de ley de presupuesto de ingreso y gasto de Estado para el año 2022 y notas financieras en la reunión plenaria de la sesión de la Cámara de Representantes en el edificio del Parlamento el lunes. El mandatario enfatizó que la meta estimada de crecimiento económico de este tamaño debe ser cumplida prestando atención a la pandemia de COVID-19, que aún es muy dinámica. Joko Widodo enfatizó que el gobierno movilizará todos los recursos, análisis científicos y opiniones de expertos para controlar la pandemia de COVID-19 en Indonesia, de modo que la recuperación económica y el bienestar social puedan mantenerse y continuar acelerándose y fortaleciéndose el crecimiento de la inversión y las exportaciones como resultado de la implementación de reformas estructurales. Sin embargo, sigue siendo necesaria la vigilancia dado que las incertidumbres mundiales e internas pueden contribuir a los riesgos para el crecimiento económico futuro. Estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre Indonesia resiliente, Indonesia en crecimiento. Hoy, el día 17 de agosto, el pueblo indonesio conmemora el aniversario de 76 años de la independencia de la República de Indonesia. El título del comentario de hoy es el tema del aniversario de la independencia de Indonesia del año 2021. En su discurso de Estado en la sesión anual de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia en Jakarta el lunes, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, vinculó la frase Indonesia es fuerte con la lucha de esta nación frente a la pandemia de COVID-19. Según el presidente Joko Widodo, esta pandemia es como un lugar de autoformación personal para convertirse en una persona con un carácter personal fuerte, bien formado y ágil, que enseña y agudiza al mismo tiempo. se prueban todos los pilares de la vida, se perfeccionan todos los pilares de la fuerza, paciencia, resistencia, unión, inteligencia y felicidad, todo probado y perfeccionado al mismo tiempo. La pandemia mencionada por el presidente también ha impulsado a la gente a cambiar, desarrollar nuevas formas, dejar viejos hábitos que son irrelevantes y romper con lo imposible. De hecho, cree la capacidad institucional del Estado para responder a la pandemia también está cada vez más consolidada y trabaja con mayor capacidad de respuesta. La aplicación de la frase Indonesia crece se puede ver en el crecimiento económico del segundo trimestre de 2021, que alcanzó el 7,07%, con una tasa de inflación controlada del 1,52%. A pesar de que durante este periodo se implementaron restricciones a las actividades comunitarias aquí y allá, debido a la propagación de la transmisión COVID-19, el optimismo del gobierno por el crecimiento de Indonesia también se puede ver en el proyecto de ley de presupuesto de ingresos y gastos del Estado 2022, que fue presentado por el presidente en la misma ocasión. En 2022, el gobierno proyecta una política fiscal que sigue siendo expansiva para apoyar la aceleración de la recuperación socioeconómica, pero también consolidada para mejorar el presupuesto estatal mediante el fortalecimiento de las reformas estructurales. El presidente Joko Widodo dijo que hay 6 enfoques principales en la política del presupuesto estatal 2022. Primero, continuar los esfuerzos para controlar COVID-19 sin dejar de priorizar el sector de la salud. En segundo lugar, mantener la sostenibilidad de los programas de protección social para los pobres y vulnerables. En tercer lugar, fortalecer la agenda para mejorar los recursos humanos con superioridad, integridad y competitividad. Cuarto, continuar el desarrollo de la infraestructura y mejorar la adaptabilidad de la tecnología. Quinto, fortalecer la descentralización fiscal para aumentar y distribuir el bienestar entre las regiones. Sexto, continuar la reforma presupuestaria mediante la implementación de presupuestos de base cero para fomentar un gasto más eficiente, fortaleciendo las sinergias centrales y regionales, enfocándose en programas prioritarios y basados en resultados, así como anticipando condiciones de incertidumbre. Lo que transmitió el presidente Joko Widodo en los dos discursos generó esperanzas de una Indonesia mejor. Para que esto suceda, se necesita disciplina para que el plan se lleve a cabo a tiempo, de acuerdo con el objetivo. Se espera que todas las partes puedan moverse a la misma velocidad, dándose cuenta de Indonesia resiliente, Indonesia en crecimiento. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Förhindrande di übertragung skater des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presentamos unos acontecimientos ocurridos en la historia, ocurridos el día 17 de agosto en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de agosto de 1945, la proclamación de la independencia de Indonesia. Los ataques con bombas atómicas de los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki se convirtieron en el punto de la derrota de Japón contra los aliados. Este momento fue utilizado por Indonesia para proclamar su independencia. El 12 de agosto de 1945, Japón, a través de Marsecal Tarauchi, le dijo a Sukarno como jefe del Comité Preparatorio de la Independencia de Indonesia que el gobierno japonés le daría la independencia a Indonesia el 24 de agosto. Sin embargo, los luchadores juveniles rechazaron esto. Querían independencia para los propios esfuerzos de la nación, no por el regalo de Japón. Los jóvenes combatientes, incluidos Khairul Saleh, Sukarni y Wicana, instaron a Sukarno a proclamar de inmediato la independencia de Indonesia. El 16 de agosto por la mañana llevaron a Sukarno y Hatta a Rengas Dengklok, que se conoció como el evento de Rengas Dengklok. El objetivo era para que Sukarno y Hatta no se vio afectado por Japón. Luego, el 17 de agosto a las 10 a.m., el texto de la proclamación se leyó junto con el izamiento de la bandera roja y blanca. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de agosto de 1960. La República de Gabón era independiente de Francia. La República de Gabón era un país ubicado en el oeste de África. Gabón limita con Guinea Ecuatorial y Camerún al norte y también con la República del Congo al oeste y al sur. En el siglo XV, Gabón fue colonizado por los portugueses. Luego, a mediados del siglo XIX, Francia llegó a Gabón y Gabón se convirtió oficialmente en el área de la colonial de Francia. En 1910, Gabón se convirtió en una de las cuatro áreas de África Ecuatorial Francia, una federación que duró hasta 1959. En el Congreso de Berlín, Francia tomó su autoridad y Gabón obtuvo la independencia el 17 de agosto de 1960 con León Mba como primer presidente. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Concurso Internacional de VOI 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional de VOI 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de VOI. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Agustus badan.
Tak tetap setia, tak sedia mempertahankan Indonesia. Tak tetap setia, tak sedia membela negara kita.
Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan.
Kita tetap
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 trata sobre Indonesia exporta productos agrícolas a 61 países. El ministro de Agricultura de Indonesia, Sahrul Yasin Limpo, prometió que el volumen de exportación de productos agrícolas podría llegar a 3 veces en el futuro de las exportaciones actuales. Esto se debe a que otros países necesitan productos agrícolas de Indonesia. Según citado por Antara, el ministro Sahrul en una conferencia de prensa después de presenciar el lanzamiento de las exportaciones de productos agrícolas en Surabaya, Jawa Oriental, el sábado, dijo que Indonesia es un país tropical. Sahrul esperaba que no hubiera productos básicos de regencia o ciudad en todas las provincias de Indonesia que no se pudieran exportar, porque otros países necesitan productos agrícolas. El ministro de Agricultura también prometió alentar a todos los distritos, ciudades de Indonesia a que puedan exportar sus productos. Mientras tanto, en Surabaya se llevaron a cabo la exportación de productos agrícolas de varias regiones de la provincia de Jawa Oriental por un valor de 1.308 billones de rupiah. Las exportaciones también se despacharon simultáneamente el sábado a través de 17 puertos marítimos y aéreos del país a 61 países, entre ellos China, Estados Unidos, India, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Malasia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Arabia Saudita y Pakistán. El ministro de Agricultura de Indonesia, Sahrul Yasin Limpo, dijo que el volumen total de exportaciones titulado Libertad de Exportación fue de 627,39 mil toneladas y provinieron de los subsectores de plantaciones, cultivos alimentarios, agricultura y ganadería con un valor de 7,29 billones de rupiah. Según el ministro de Agricultura, en total, los productos agrícolas exportados provenían de 371 distritos y todavía hay alrededor de 171 distritos que aún no han realizado exportaciones. Además, Sahrul también dijo que esta exportación simultánea era el compromiso del gobierno para mejorar el desempeño de las exportaciones, especialmente en el sector agrícola, especialmente en medio del difícil momento de la pandemia del coronavirus. Según datos de la Agencia Central de Estadísticas, el desempeño de las exportaciones agrícolas continúa aumentando. En 2020, las exportaciones agrícolas alcanzaron los 450,79 billones de rupias, un aumento del 15,54% en comparación con 2019. Además, en el periodo enero-julio de 2021, el valor de las exportaciones agrícolas alcanzó los 277,95 billones, o un aumento del 40,2% con respecto al mismo periodo 2020, que se registró en 198,13 billones de rupias. Sahrul cree que en el futuro el logro de la cifra de desempeño puede aumentar hasta 3 veces si todos los distritos o ciudades de la nación pueden participar simultáneamente en la realización de la exportación de productos agrícolas. Este fue mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Tempat berlindung Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy trata sobre Monod Depois. El área del casco antiguo en Semarang, Java Oriental, con 45 hectáreas de ancho, es un área donde todavía podemos sentir los matices de los Países Bajos. El casco antiguo, fundado en la época colonial holandesa, hacia 1677, cuenta con 150 edificios que son testigos silenciosos del triunfo de las grandes empresas de la época. Jalan Kepodong, o antes conocida como Ogodorp Straat, es la calle principal en la que se encuentran varios bancos y grandes oficinas corporativas. Una de ellas es NW Handelmiddel Kian Guan, que fue fundada en Semarang por Oi Che Sien el 1 de marzo de 1863. El nombre Kian Guan significa la fuente de todo bienestar. La esperanza es que su empresa sea grande y próspera. Esta empresa comercial se dedica a la exportación e importación de azúcar, algodón, chocolate, café y pimienta. Después de la muerte de Oi Che Sien, la empresa fue heredada a su hijo Oi Tiong Han. Esta empresa tiene su sede central denominada Edificio Monod Depois, que aún se mantiene en pie. El edificio, que fue construido en 1921, era propio del rey del azúcar más rico del sudeste asiático, Oi Tiong Ham, después de décadas de ser un marco de edificio aparentemente sin sentido. Este edificio finalmente fue revitalizado por su nuevo propietario, Agus Winarto. Inicialmente, era difícil encontrar partes del edificio que se parecieran a las originales, pero ahora el resultado es que el edificio de dos pisos ha vuelto a estar en pie. El edificio, que consta de dos plantas, es muy tupida con el estilo Art Deco, que se caracteriza por líneas arquitectónicas firmes y rectas y magníficas decoraciones. En 2018, este edificio se convirtió oficialmente en patrimonio cultural y se puede utilizar para diversas actividades artísticas. También se coloca un juego de instrumentos de gamelan en una de las salas de edificio, que se utiliza todas las semanas para practicar con la comunidad musical de Semarang. Frente a este edificio, la actuación musical de Gema Keroncong se lleva a cabo durante 3 horas, una vez por actuación, todos los lunes, jueves y sábados por la noche. Antes de que se completara la restauración del edificio en mayo de 2017, el patio de Monod Depois se utilizó como sala de conciertos de jazz para conmemorar el Día Internacional de Jazz. Los visitantes se deleitaron con la música jazz de 3 bandas de jazz de Semarang, a saber Delight, Didi Kids y Kitty Fetty. Los desfiles de moda de diseñadores locales también se llevan a cabo a menudo en el patio de este edificio. Hace algún tiempo, el estudio de pintura Nyala Rupa celebró una exposición de pinturas de pintores de toda Indonesia en Wismonod. El edificio comercial, que se convirtió en un lugar para que los artistas exhibieran su trabajo, es uno de los esfuerzos del pueblo Semarang para preservar las reliquias históricas que se encuentran dispersas en la ciudad vieja. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Thank you.
maju musim singkat untuk negara masa yang akan datang. Kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi
Internasional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyente, donde quiera que estén, nos volveremos a encontrar en el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabulario indonesio y los guía para conversar en indonesio. El segmento Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de Indonesia, de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es kesehatan, o en español significa la salud. Que disfruten. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada Multivitamin yang ini atau itu. Multivitamin yang ini atau itu en español significa estas o aquellas multivitaminas. Esta conversación ocurrió entre Kevin y el farmacéutico. El farmacéutico le ofreció a Kevin una opción de multivitaminas. Escuchemos la conversación.
¿Mau multivitamin yang mana?
Yang ini atau yang itu ya? Saya bingung.
Después de haber escuchado la conversación, proporcionaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, multivitamin yang ini atau itu, multivitamin yang ini atau itu, o estas o aquellas multivitaminas. Los pronunciaré dos veces y pueden repetirlos después de mí. Multivitamin. Multivitamin significa multivitaminas. ¿Mau multivitamin yang mana? ¿Mau multivitamin yang mana? Significa ¿qué multivitaminoco quieres? yang ini significa este atau que significa o, yang itu significa aquel, yang ini atau yang itu ya, yang ini atau yang itu ya, significa este o aquel, eh? Saya bingung. Significa estoy confundido. Bapak perlu vitamin C atau E? Bapak perlu vitamin C atau E? Significa necesitas vitamina C o E? Saya perlu keduanya. Que significa necesito ambas. Perlu obat sakit kepala atau obat pusing? Perlu obat sakit kepala atau obat pusing? Significa necesitas medicamentos para el dolor de cabeza o para los mareos? Obat pusing. Significa medicina para el mareo. Kamu mau minum multivitamin tablet atau cair? Kamu mau minum multivitamin tablet atau cair? Significa quiere tomar multivitaminas en pastilla o en líquido? En la conversación hemos escuchado la pregunta yang ini atau yang itu. Yang ini atau yang itu en español significa este o aquel, ¿eh? En esa pregunta hay una conjunción atau o. La conjunción atau se utilizan para marcar opciones entre varias cosas en forma de palabras, frases y cláusulas. Por ejemplo, yang ini atau yang itu ya, yang ini atau yang itu ya, que significa este o aquel, ¿eh? Escuchemos otro ejemplo del uso de la conjunción atau en español, o. Por ejemplo, ¿Bapak perlu vitamin C atau E? ¿Bapak perlu vitamin C atau E? Significa, ¿necesita vitamina C o E? Saya perlu keduanya. Significa, necesito ambos. ¿Bapak perlu obat sakit kepala atau obat pusing? ¿Bapak perlu obat sakit kepala atau obat pusing? Significa, ¿necesita medicamentos para el dolor de cabeza o para los mareos? Obat pusing. Significa medicina para el mareo. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
Mau multivitamin yang mana?
Yang ini atau yang itu ya? Saya bingung.
Como les expliqué anteriormente, la conjunción atau se puede usar para marcar opciones en forma de palabras, frases y cláusulas. Les doy otro ejemplo del uso de atau. Kevin, ¿kamu mau minum multivitamin tablet atau cair? Kevin, ¿kamu mau minum multivitamin tablet atau cair? Significa, Kevin, ¿quieres tomar multivitaminas en pastilla o en líquido? Este fue Vamos a hablar idioma indonesio, esta vez con el tema kesehatan. Esperamos que esta edición pueda ser útil para conocer más el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar con un tema diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, esta vez les presento una canción malaya titulada Kampung Halaman, cantada por Pak Ngasuhardi. Como lo indica el título, esta canción cuenta la historia de la ciudad natal de uno, donde uno es criado con amor y afecto por sus padres. También se cuenta
a través de sus letras lo mucho que extraña a sus padres en su ciudad natal, o Kampung Halaman. Incluso si está en el extranjero, su ciudad natal o Kampung Halaman nunca será olvidada y siempre será recordada. El señor Ngah Suhardi es uno de los artistas del archipiélago de Riau. También es conocido como compositor y cantante de canciones malayas. Muy bien, oyente, esta es la canción Kampung Halaman o Pueblo Natal. Una canción cantada por Ngah Suhardi. Feliz escucha.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.